Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
La Orquesta Sublime ha sido en la historia de la música popular y bailable cubana una de las orquestas que más rápidamente ascendió en el gusto del público bailador. Su música es exitosa en todo el continente americano, parte de África, Europa y Japón. Con ellos escuchamos Linda Charanga.
Comienza en la región la aplicación de la vacuna anti-COVID para personas de 40 a 49 años. En la pandemia, la deserción de alumnos de las preparatorias regionales de la zona ha sido mínima, aseguran directores. La región permanece estática en el número de contagios por el virus SARS-CoV-2. Desde ayer, Zacatecas pasa a semáforo verde. En México aún no existen las condiciones para dejar de usar el cubrebocas, señala especialista en salud. Y en el perfil de esta semana escucharemos la entrevista que nos concedió Miguel García, donde nos habla de su afición por el rey de los deportes. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que hay información importante para compartirles. Y les recuerdo que podemos estar en comunicación. Los números telefónicos de cabina están a su servicio. Son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Gracias a todas aquellas personas que nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada, también a quienes nos siguen a través de nuestra página www.radio.udg.mx/Colotlán. Un saludo para todos y agradecemos como siempre su preferencia. Vamos a comenzar con la información. Les comento que en la región se cuenta con 8,000 dosis para aplicar las vacunas a personas de 40 a 49 años de edad. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, evidentemente a toda la audiencia. Compartirles que a partir de este martes y hasta el próximo 11 de junio, en el Hospital Comunitario de Huejuquilla, el Auditorio Municipal de Chimaltitán, y aquí, en el Centro Social Tenamastle, se estará vacunando con el biológico CanSino a las personas de 40 a 49 años que cumplieron con los requisitos establecidos para ser inmunizados contra el COVID-19. El médico Guillermo Isla Huaca Álvarez da más información al respecto.
Se va a seguir aplicando la vacuna del laboratorio CanSino, que es una sola dosis, pero ya para adultos mayores de 40 años, y bueno, también las mujeres embarazadas mayores de 18 años. De igual forma, pues bueno, los puntos de vacunación van a continuar con la aplicación de vacuna para adultos mayores que se hayan quedado rezagados de algún grupo. Pueden acercarse con su registro que hagan en la página de mivacuna.gob.mx. Son tres puntos que se han ubicado estratégicamente con la intención de que, pues bueno, se vacune la población de cada municipio y que pueda acudir la población en los municipios vecinos precisamente.
El director de la Región Sanitaria 1 Norte, Colotlán, explicó que de acuerdo con lo planeado esta semana, en la zona más alejada de la capital jalisciense, esperan inmunizar a 8,000 personas y de existir la demanda, se tiene la posibilidad de solicitar una cantidad extra de dosis.
Con la disposición de 8,000 dosis de vacuna del laboratorio CanSino, esperemos que la gente acuda a que acepten esta vacuna, hagan su registro y pues estén puntuales a su cita. Nosotros tenemos también capacidad de poder pedir un poco más de vacunas si fuese necesario, pero lo contemplado para esta jornada son 8,000 dosis. Y pues bueno, ya está contemplada la cantidad de personas asignadas a cada macromódulo y también pues tenemos un excedente de vacuna para las personas que hayan quedado rezagadas. Va a ser posible que se les aplique en esta ocasión también.
Isla Huaca Álvarez explicó que de una manera simultánea las brigadas de salud continuarán con la ruta que han trazado en comunidades Virraritari, donde además de la aplicación del biológico anti-COVID, están llevando a cabo otras acciones de promoción.
Continúan haciéndose detecciones, haciéndose tamizajes de enfermedades crónico-degenerativas y pues bueno, la aplicación propia del biológico del laboratorio CanSino continúa con comunidades del municipio de Mezquitic, lo que corresponde a Tapia, San Miguel Huestita, El Chalate, San Andrés Coamiata, La Laguna. Por ahí se estará haciendo también una visita a la comunidad de Cajones para el lunes 14 con la intención pues de completar estos 16 puntos de vacunación que se establecieron en toda la sierra de comunidades huraritarias.
El director de la región sanitaria exhortó a la recepción de la vacuna y con esto avanzar con la inmunización en el norte del estado. La vacunación comienza este martes 8 de junio y se estará llevando a cabo hasta el día 11 en estos tres módulos o macromódulos, como ha determinado el director, que son en Chimaltitán, en el auditorio municipal, por supuesto, en Huejuquilla el Alto. En esta ocasión se está llevando a cabo la vacunación en el hospital comunitario y aquí se repite la sede en el Centro Social Tenamastle. Son para personas de 40 a 49 años que registraron ya o que hicieron su registro en la página electrónica www.mivacuna.gob.mx, pero también si hay personas que de los otros grupos de edad de 50, 59 o mayores de 60 años que no han recibido este biológico, pueden por supuesto hacer su registro y acudir a que se les aplique esta vacuna. Ana Cristina, es la información.
Así es, Lupita, ojalá que se dejen los prejuicios de lado, la desinformación, perdón, por supuesto, porque es una excelente oportunidad que se tiene en la región. Hay personas que están anhelando poder recibir esta vacuna y todavía no les es posible, así que es importante aprovecharla. Quienes no se han registrado todavía tienen la posibilidad de hacerlo, ¿correcto?
Es correcto, ahí también es importante hacer la aclaración que este es un registro que se hace y te dan pues un documento que deberás de presentar el día de la vacunación. El sistema no te da una cita, te tiene que llamar los servidores de la nación para informarte en qué momento debes de acudir y a dónde, entonces también para que estén al tanto de esta llamada y se pueda respetar la cita a fin de evitar estas aglomeraciones que luego suelen ser contraproducentes pues en el contexto en el que estamos, ¿no?
Exactamente, y lo recomendable es no acudir a, en este caso, a los lugares, pues en el caso de Colotlán, al Centro Social, porque no serían atendidos mientras no se tenga este registro.
Así es, hay que respetar esta cita y también lo que comentaba el doctor, acudir desayunados con algún refrigerio en caso de que pudiera existir alguna demora, aunque se habla pues de un sistema rápido precisamente si se respetan estas citas, porque la vacunación no lleva más de 5 minutos, sí habrá que esperar otros 30 en esa vigilancia que se establece, pero estar hidratados, no exponerse pues de manera sin protección, más bien al sol y esta situación que también de las personas que necesitan medicamento, pues lo pueden tomar sin ningún problema.
Así es, y también reiterar otra cosa, se trata de la vacuna CanSino.
Es correcto.
Y esta es única dosis. Si hay personas que quedaron con una dosis pendiente de otras vacunas, no deben aplicarse, porque no, si no pueden, porque si no pueden, pues no sé si genera algún problema como tal, pero no es lo recomendable aquí. Quienes saben de esto son quienes deben de orientarles qué es lo que procede.
Así es, Ana Cristina.
Lupita, muchas gracias por los detalles de esta información que nos compartes. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, en la pandemia la deserción de alumnos de las preparatorias regionales de la zona ha sido mínima, aseguran directores. Y desde ayer Zacatecas pasa a color verde en el semáforo epidemiológico.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 8 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Jacobo. En 1809 fallece el filósofo, político e independentista estadounidense de origen británico Thomas Paine, autor de Derechos del Hombre, Esclavitud Africana en América, Sentido Común y La Edad de la Razón. Nace el 29 de enero de 1737. En 1810 nace el compositor alemán del periodo romántico Robert Schumann, cuya obra comprende 138 canciones, 4 sinfonías y temas para piano, como Fantasía en Do Mayor, Estudios Sinfónicos y Mariposas, entre otras. Muere el 29 de julio de 1856. En 1910 nace la escritora chilena María Luisa Bombal, figura clave de la literatura de su país en el siglo XX. Su narrativa se centra en los conflictos femeninos dentro de una atmósfera de realidad, ensueño y fantasía. Muere el 6 de mayo de 1980.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 11 centavos y se vende a 20 pesos con 1 centavo, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 57 centavos y se vende a 24 pesos con 54 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les comento que pese a dificultades, los alumnos no han desertado de las preparatorias regionales de la zona. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ana Cristina, a ti y a todo nuestro auditorio. Compartirles que los últimos meses han sido complicados para los estudiantes, particularmente para quienes no tienen acceso a internet o dificultades de conexión y falta de equipos. Sin embargo, ante este panorama que ha desencadenado la pandemia por COVID-19, la deserción en los planteles de educación media superior en la zona que pertenecen a la Universidad de Guadalajara ha sido baja, comentó Roberto Carlos Ruiz Pérez, director de la Preparatoria Regional de Colotlán.
Nuestra deserción ha sido muy baja en el caso de la Preparatoria Regional de Colotlán y sus módulos. No ha repercutido en gran medida. Incluso puedo decirte que nuestra deserción ha sido menor que cuando teníamos una modalidad presencial. Sin embargo, hicimos nosotros un análisis mediante encuestas en todos nuestros planteles, donde les pedimos a los docentes, a los alumnos, a los padres de familia que pudieran responder algunas preguntas que nosotros realizamos, precisamente para darnos una idea y un panorama en general de cómo estaba nuestra situación en torno a la pandemia.
Por su parte, José Carmen Carrillo Alegría, director de la Preparatoria Regional de Huejuquilla El Alto, coincidió con su homólogo y reconoció que aunque la deserción ha sido mínima en los planteles que están a su cargo, sí hay alumnos que han abandonado sus estudios.
Sí ha habido deserción, inclusive hay alumnos que dijeron que mejor se daban de baja para esperar a que las clases fueran normales. Entonces, pues nosotros, aunque la orientadora educativa, la psicóloga, hizo un gran trabajo de que no se vayan, buscando la manera de que los trabajos, aunque no fueron entregados a tiempo, que los esperaran, etcétera, todas las maniobras, pero sí hubo un porcentaje muy bajo de deserción, muy bajo, a pesar de que sí fue muy complicado, pero aún así reconozco también el trabajo del equipo en cuanto a orientación educativa y todo el equipo, de que ellos fueron bien atentos a aquel alumno que no entregaba trabajo, lo estaban buscando, lo invitaban a que entregaran, aunque estuvieran fuera de tiempo, etcétera. Tratamos de que la deserción fuera un porcentaje mínimo, pero aún así creo que sí tuvimos, ¿eh? No un porcentaje que nos pegue, pero sí un porcentaje bajo. Creo que en toda la prepa son 2%, 2.5% cuando mucho.
Ambos entrevistados añadieron que continúan en la búsqueda de las condiciones para que los alumnos regresen al modelo de educación híbrido y quienes lo requieran acudan a los salones de forma presencial.
Pues nosotros vamos a trabajar un ratito en una planeación en base a lo que tenemos, pues nuestras aulas un poco reducidas, entonces buscaremos una estrategia donde haya el mínimo de alumnos, pero que al menos vengan una o dos veces por semana, pues ya más o menos sería y lo demás continúe con el formato híbrido, ¿no?
También se tiene que ajustar incluso hasta los roles de limpieza, los roles de los espacios, entonces sí es importante que desde ahorita se vaya trabajando como si ya estuviéramos en el curso regular, y al parecer pues nos está dando resultado y hemos estado atendiendo y desarrollando las actividades sin ninguna novedad.
Ambos directores coincidieron en que seguirán brindando todas las facilidades a los alumnos para que no se retrasen en sus trabajos y que no deserten de sus estudios. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles que nos compartes. Ha sido una época difícil, indudablemente, y el hecho de saber que por lo menos en las escuelas de educación media superior la deserción no es tal, no es algo que se haya dado de manera pues grave. Hay que buscar la manera, ¿no?, de facilitar lo que se requiera para que los alumnos puedan seguir con sus clases, con sus actividades, Porque bueno, es una cuestión, la educación es una cuestión que no, definitivamente no puede descuidarse.
Exactamente, ya lo comentaban los entrevistados, como un máximo 2.5% la deserción en los planteles de la zona, y pues como bien lo comentas, las condiciones se deben brindar para que los alumnos no abandonen sus estudios, cosa que pues ha sido un poco complicada en este caso por la conectividad y la falta de equipos también, sí, reconocen los entrevistados.
Así es, Gonzalo, pues gracias por esta información. Y ahora platícanos, la región permanece estática en el número de contagios por el virus SARS-CoV-2. Te escuchamos.
Gracias, Anita. Una buena jornada de vacunación contra COVID-19 se llevó a cabo este lunes en Guadalajara y Zapopan, donde se aplicaron 29.499 vacunas, 22.060 adultos mayores de Zapopan, quienes recibieron la segunda dosis, y 7.439 a personas de 50 a 59 años y mujeres embarazadas de ambos municipios. Bajo el modelo de vacunación Jalisco, se implica otorgar una cita con fecha y hora específica, así como seguir un proceso ágil para recibir la vacuna dentro de los módulos, Sistema Estatal de Banderas, cuatro macromódulos con un promedio de 737 inmunizaciones por hora en cada sede. Solo en el Auditorio Benito Juárez, 12.520 adultos mayores de Zapopan completaron su esquema de vacunación al recibir la segunda dosis contra el coronavirus, dentro de las 12 semanas de aplicación de la primera vacuna, límite que marca la guía clínica de AstraZeneca. Otras 5.220 se aplicaron en la Plaza Bicentenario y 4.320 más en el drive-thru del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, mientras que en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías se aplicaron 7.439 dosis al grupo de 50 a 59 años y mujeres embarazadas. La vacunación continuará esta semana, con lo cual se habrá completado las jornadas regulares para personas mayores de 60 años en los 125 municipios del estado. Cabe precisar que quienes aún no han podido, se les dará otra oportunidad de vacunarse con otros grupos de edad. El día de hoy seguirán operando los cuatro macromódulos en el CUSEI, en el CUSEA y también en la Plaza Bicentenario. Es muy importante que se respete la fecha y horario de la cita para no entorpecer el flujo en el proceso de vacunación, por lo cual se exhorta a la población a acudir el día que le corresponde con el código QR que indica la hora, el cual se obtiene en el registro de la plataforma vacunacion.jalisco.gob.mx. La vacunación en Jalisco avanza, sin embargo, se le recuerda a la población que la pandemia sigue activa y aún vacunadas las personas pueden contagiar el coronavirus. Por tanto, se debe usar cubrebocas adecuadamente, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de metro y medio entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o en su defecto usar gel alcoholado. Estas sencillas medidas pueden reducir hasta un 90% el riesgo de contagio. Si se presentan síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede, o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco, hasta la fecha, se acumulan 251.042 casos confirmados en la entidad, esto detectados mediante el sistema radar, así como un total de 12.349 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Ante casos sospechosos, usted debe comunicarse a los call centers que están a su disposición. Ahí se dará orientación y o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco, 3338-233220, y el de la Universidad de Guadalajara, 3335-403001. Les repito nuevamente estas líneas telefónicas, el 3335-403001 y también el 3338-233220. Además, en el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19, tanto en la entidad como en el país. De modo entonces que, con corte a este 7 de junio, se confirman 92 casos más en Jalisco, haciendo un acumulado de 251.042. Se descartaron el día de ayer 4.315 casos. El acumulado es de 784.378. En relación a los casos sospechosos, hay un acumulado de 21.067. Ayer se suma una defunción más a esta plataforma, haciendo un total de 12.349 para todo el estado de Jalisco. En relación con la zona norte del estado donde nosotros nos encontramos, Colotlán acumula 1.173 casos, Villaguerrero 166, Mezquitic 108, Totatiche 100, Huejúcar 98, Huejuquilla el Alto 82, Chimaltitán 79, Bolaños 61, Santa María de los Ángeles 49 y San Martín de Bolaños 29. Como vemos, pues bueno, esta incidencia no ha tenido mayores modificaciones en las últimas semanas. Compartirles también que en lo relacionado con las defunciones, Colotlán tiene un acumulado de 18, Villaguerrero 6, Mezquitic 7, Totatiche 5, Huejúcar 6, Huejuquilla el Alto 3, Chimaltitán 2, Bolaños 3, Santa María de los Ángeles 2 y San Martín de Bolaños se mantiene con 0. Anita, esta es la información que emite la Secretaría de Salud al corte del 7 de junio.
Te agradezco mucho los detalles. Vamos a corte, en breve estamos de regreso.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
La contaminación lumínica afecta a los partos prematuros y al peso del bebé. ¿Por qué vemos tan pocas estrellas en las ciudades? El motivo es la contaminación lumínica, producida por la luz artificial que hace que las ciudades y zonas altamente pobladas brillen de noche. Se considera que existe contaminación lumínica cuando solo se puede ver menos de un tercio del total de las estrellas que podrían ser visibles en un cielo no contaminado. En su estado natural, el cielo nocturno tampoco es completamente oscuro, ya que la luz de las estrellas se dispersa en la atmósfera y produce un brillo celeste natural en el cielo, aunque mucho menos que en las ciudades. Un nuevo estudio publicado en el Southern Economic Journal advierte que esta contaminación lumínica, provocada por la luz nocturna artificial de las farolas, los carteles de publicidad y los edificios, puede provocar problemas de salud en las mujeres embarazadas y en el feto. Las embarazadas que viven en zonas urbanas y están expuestas a esta contaminación lumínica tienen una mayor probabilidad de tener un bebé con un peso reducido, una gestación más corta y un parto prematuro. La tasa de fallecimientos y de discapacidad de los bebés prematuros es mayor que en bebés que cumplen el periodo gestacional. Según Moss Yang, coautor del estudio, la contaminación lumínica altera nuestros ritmos circadianos, a lo que a su vez puede causar trastornos del sueño que tienen consecuencias directas en el parto. En el pasado se pensaba que los seres humanos habían conseguido evolucionar y tolerar la contaminación lumínica, pero se ha comprobado que somos muy sensibles incluso a niveles muy bajos de luz por la noche, indicaba Natalie Rickard, científica de la Agencia Especial de la ONU, en la conferencia Dark and Quiet Skies for Science and Society, celebrada en octubre pasado en Santa Cruz de la Palma, en las Islas Canarias. Según un estudio de 2016, el 83% de la población mundial y el 99% de los países desarrollados viven bajo cielos con contaminación lumínica. Los investigadores del estudio del efecto de la contaminación lumínica sobre el feto esperan que estos datos alienten a los políticos a abordar y regular el tema de la contaminación lumínica en un futuro cercano. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero invitarles a escuchar el perfil de Miguel García. Él es un aficionado del Rey de los Deportes y hoy nos habla al respecto. Escuchemos.
No se hable más. Play ball, dice el umpire. Vámonos, iniciamos. Apasionate con el Rey de los Deportes, el béisbol.
Pelotero la bola. Va.
Miguel García Vélez nació el 29 de septiembre de 1962. Es el octavo hijo de María Auxilio Vélez y Enrique García Robles. Desde hace 27 años está casado con Consuelo Ortiz y a su lado procreó a Ana Karen, Miguel Ángel y Mariana. Es artesano de profesión y beisbolista por afición, un deporte que le agrada desde que era un niño, según nos comenta.
Que se pare otra vez, que se vuelva a parar, que se pare otra vez, que se pare tres veces.
Desde que estaba en la primaria, me dio mucho por el deporte, sobre todo por el béisbol, del cual el deporte que vivo todavía. Desde que estaba en la escuela, por allí en tercero o cuarto año, en la escuela del Cerrito, el barrio del Cerrito, hoy 20 de noviembre, con el profe Asael Cubalán, él nos puso a practicar el béisbol y me gustó. De hecho, yo practicaba más el fútbol, soccer, que también me gusta, por supuesto, también le entiendo. Pero en base allí, de que el profe nos puso a practicar el béisbol, pues me gustó más y pues me hice líder ahí en el salón, en el grupo, haciendo un equipo junto con el profe, un equipo de béisbol, para jugar con otras escuelas, otros barrios, y así inició mi carrera de beisbolista.
Pelotero la bola.
A la edad de 20 años emigró a Estados Unidos, una situación que no le permitió continuar con sus estudios. En cuatro ocasiones visitó el país vecino y no fue hasta 1990 que regresó a Colotlán para casarse.
Yo fui cuatro veces. La primera vez duré 3 años, la segunda vez duré 1.5 años, la tercera vez 1 año y el último 1 año. En 1990 vine, regresé ya para casarme y ya no volví. He ido últimamente porque hoy que tuve la oportunidad de coordinar el béisbol aquí en Colotlán, solicité una visa para ir a Estados Unidos, que actualmente está vigente, y voy para allá.
Aunque de niño había jugado en el béisbol, fue hasta que emigró a Estados Unidos cuando recibió la oportunidad de ser manager de un equipo que precisamente tenía el nombre de Colotlán.
Cuando emigro a Estados Unidos, me encuentro por allá un grupo de amigos de aquí de Colotlán y nos da por conformar un equipo que justamente se llamaba Equipo Colotlán. Tuve la dicha de que pues ellos me pusieron como manager, me dijeron, oye, pues haz el equipo, que habíamos 4 o 5, en otros lugares hay otros y nos traemos a jugar aquí, vivíamos en el Monte California. Y sí, formamos el equipo, lo metimos a una liga allá, estuvimos durante 3 años jugando, me vengo para México, estoy aquí algunos meses, regreso, volvemos a continuar con el equipo. Todas las veces que fui, me vengo, como les dije, en 1990, me caso, se me quitan las ganas de ir a Estados Unidos y aquí justamente formamos otro equipo ahí en el taller de un hermano con varios amigos, entre hermanos, primos, lo metemos a la Liga aquí Municipal de Colotlán, primero como jugador, después las últimas 2 o 3 temporadas como manager.
Ya va a lanzar, entra en el box.
Su pasión siempre ha sido el béisbol, sin embargo también es artesano talabartero desde los 9 años, una actividad que aprendió de sus 2 hermanos mayores.
Mis hermanos mayores, Flavio y Enrique, se dedican justamente a eso, toda su vida prácticamente a la talabartería, a la artesanía, y bueno, siguiendo el camino de ellos, pues también me dio por aprender a bordar la pita, trabajo que hoy todavía continúo, y bueno, pues lo seguí a ellos hace aproximadamente 40 años, por allá el 78, 79, por allá.
Cuando era pequeño, le gustaba escuchar el béisbol de la Liga Mexicana y junto con sus amigos en los encuentros de barrio narraba los juegos, una actividad que aún recuerda con sus compañeros.
Yo escuchaba el béisbol de Liga Mexicana desde pequeño y siempre me dio por eso. Incluso cuando yo jugaba con mis compañeros del barrio, de la escuela, ellos jugando, bateando, corriendo y yo narrando ahí en el parque. ellos lo saben bien, hay muchos compañeros que, por no decir que todos viven, hoy me recuerdan, hoy me dicen, ¿te acuerdas cuando jugando ahí en el Cerrito, por allá en la secundaria, en el Campo Viejo, en la unidad, ¿te acuerdas que tú narrabas allí, sin micrófono ni nada, y nomás a grite y grite yo?
Vamos a ver, primerísima entrada, en su parte alta apenas en el amanecer del partido, listo el derecho, viene para gol. ¡Fuera abanicando! ¡Vámonos! Segundo ponche de manera consecutiva.
Los momentos más felices de su vida han sido cuando contrajo matrimonio con su esposa y cuando era niño, ya que disfrutaba de los juegos que se acostumbraban en ese entonces. El momento más triste por el cual Miguel ha pasado ha sido el fallecimiento de su padre, quien fue una persona humilde y de quien aprendió mucho.
Sobre todo la vida, ¿no? La vida que él nos dio, el camino que él nos puso. Mi padre no fue un hombre de rico, se puede decir, pero sí nos enseñó, me enseñó mucho con su sabiduría. Y no, pues fue muy triste cuando lo perdimos.
Primero fue jugador de béisbol, después como manager y luego lo invitaron a ser coordinador del béisbol en el 2007, una actividad que le permitió comenzar con su función como narrador.
Me invitan a mí a coordinar el béisbol del municipio, puesto que voy a aceptar con mucho gusto. Encárgate tú del equipo, yo te voy a dar todo el apoyo. Y no, así fue, me dice él, claro, adelante, dale para adelante, yo me quedo con el equipo. Llego a la coordinación y pues un día por allí en el Parque Cuauhtémoc, actual ahorita, por allí poniendo un sonidito, pues me da la inquietud de agarrar el micrófono para narrar. Me escucha la gente, el director de deporte me escucha. Dice, oye, no, pues lo haces muy bien. ¿Sabes qué? De aquí para adelante, juego que hay aquí en el Parque Cuauhtémoc, pues juego que vas a narrar. ¿Cómo ves? No, claro. Claro que sí. Era el trabajo que estaba desempeñando. Venían equipos como Jerez, Zacatecas, Fresnillo, todos me escucharon. Villanueva, Huejuquilla, Mezquitic, todos los equipos me escucharon. Y de allí ellos empezaron a invitarme.
Además, ha narrado juegos en Loreto, Sombrerete, Ojo Caliente, Jerez y Guadalupe, Zacatecas. También le ha tocado hacerlo con equipos profesionales como los Rieleros de Aguascalientes.
He narrado también juegos, se puede decir, profesionales. En algunas ocasiones se ha venido el equipo Rieleros de Aguascalientes, Vaqueros de la Laguna de Torreón, Zaraperos de Saltillo. Me han escuchado y de hecho ellos me han felicitado mucho. Hace 4 años que vino el equipo Rieleros de Aguascalientes. Su gente de la gerencia, gerente general deportivo, me invitó a pruebas a trabajar con Rieleros. Yo estuve allá con ellos en sus oficinas, en su estadio.
Uno de los sueños que le hubiera gustado cumplir es haberse dedicado a la locución, una actividad en la cual ahora quisiera que una de sus hijas se desempeñara.
Soy una persona de 53 años, pues a lo mejor ya es tarde para aspirar a algo más, pero sí estoy muy arrepentido de no haber tomado a tiempo esto. Quisiera que alguna de mis familias, de mis hijos, fuera locutor. Yo, ya a lo mejor ya no puedo. A mí me gustaría mucho que una de ellas tomara esta carrera, pues, de la locución. No pude tomarla debido a los escasos recursos que se tenían en aquellos tiempos. Hoy pienso y quiero. Y como les digo, a lo mejor es tarde, pero bueno, yo estoy contento con lo que hago.
Y con la alegría que el béisbol se vola la bola, es un gol.
Uno de sus tiempos favoritos es escuchar la radio cuando se dedica al bordado de pita, y aunque le hubiera gustado ser parte de la locución de alguna radiodifusora, ahora disfruta narrando los encuentros deportivos de béisbol, una actividad que seguirá realizando hasta que el tiempo se lo permita.
Tormentas de trabajo, vehículo de fuerza, petrolero.
una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Les comento que después de varias semanas en semáforo amarillo, Zacatecas baja el número de contagios de COVID-19 y pasa a semáforo verde. Adelante con la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. En Zacatecas van 446 días desde que comenzó la pandemia por COVID-19 y aunque en un inicio se mantuvo entre los estados con menos contagios, los casos fueron aumentando paulatinamente. No obstante, en las últimas semanas la tendencia comenzó a bajar y el día de ayer regresó a semáforo epidemiológico verde en el riesgo de coronavirus, informó en rueda de prensa el gobernador Alejandro Tello Cristerna.
Pasamos a semáforo verde. Hoy también Zacatecas está dando un paso importante después de mucho tiempo, pues hoy precisamente estamos llegando a semáforo verde, algo que nos debe llenar de, sí, ilusión, pero también nos debe llenar de responsabilidad. No queremos, nadie queremos volver a vivir lo que se ha vivido a lo largo ya de tanto tiempo en esta pandemia y que permanezcamos en semáforo verde y que vayamos prácticamente a que no haya ni ya defunciones en Zacatecas, pues es labor de todos.
Un aspecto del que también habló el mandatario zacatecano fue la positividad de las pruebas COVID y cómo los casos nuevos también han disminuido en las últimas semanas.
En mayo y primera de junio, las pruebas realizadas han ido a la baja de manera muy considerable, de 988 a 694 y prácticamente 120 pruebas menos esta semana a 574. En positividad podemos ver que también ha ido a la baja todas las semanas, 173, 150, 107 y estamos llegando a 40 casos positivos menos esta semana, que ese es un dato mucho, muy importante, 67 casos positivos. Tenemos en promedio de esta última semana 10 casos positivos, sigue habiendo, no se ha acabado la pandemia, sigue habiendo 10 casos. Si promediamos las últimas 4 semanas, que son esos 497 personas que se han infectado, pues nos daría 18 personas en promedio diario, pero esta última semana es de 10.
Tello Cristerna dijo que el que cada vez haya menos casos de coronavirus y disminuya el riesgo epidemiológico no significa que las personas se deban confiar, ya que una situación que han observado y compartido en lo que va del año es la mortalidad a consecuencia de la enfermedad, misma que no ha dado tregua.
Lamentablemente, en el tema de defunciones, esta semana subimos, es el más alto de las últimas 4 semanas. Teníamos tristemente un cúmulo de pacientes graves desde hace ya varios días o semanas hospitalizados, intubados, varios de ellos lamentablemente han fallecido. El promedio prácticamente 2 defunciones diariamente. En las últimas 4 semanas ha habido 39 muertes en Zacatecas, que representa el 1% del total de lo que ha sucedido en la pandemia.
El gobernador concluyó mencionando que la vacunación avanza de manera oportuna en el estado y los contagios también han disminuido en el grupo de adultos mayores. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco los detalles. Ahora les comento que aun cuando las personas hayan sido inmunizadas contra coronavirus, deben seguir portando adecuadamente el cubrebocas. Te escuchamos con la información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. La declaración internacional que sugiere dejar de usar el cubrebocas cuando se ha recibido el esquema completo de vacunación y se cumplió con esta fase de inmunización, en México debe tomarse con precaución, dado el porcentaje de personas protegidas con los distintos biológicos. Así lo señala y explica el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director de la División de Disciplinas Clínicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, esto por supuesto en la Universidad de Guadalajara.
Algunas publicaciones de los Centros para Control de Enfermedades han sugerido que las personas completamente vacunadas pueden empezar a dejar de utilizar el cubrebocas en algunos escenarios, particularmente cuando en un círculo de convivencia todos han recibido la vacunación completa. Es muy interesante, pero debe tomarse con alguna precaución. El aspecto fundamental es qué porcentaje de la población ya ha sido vacunada. Y en el caso de México, solamente el 13% de la población mexicana ha recibido vacunación completa. Entonces, los escenarios son un poco diferentes como para ya tomar categóricamente esa publicación como aplicable para nuestro país. Creo que ahí debemos todavía de tener mucha precaución.
La vacunación anti-COVID, establecida desde diciembre de 2020, ha traído esperanza a los mexicanos y alivio a quienes se dedican al área médica o de enfermería. De manera paradójica, se cree que con la inmunización ya no es necesario portar el cubrebocas ni hacer uso de las medidas de protección, reiteró el doctor, quien también habló de la dinámica o de la inmunización de los distintos biológicos.
Lo primero que debemos recordarle a las personas es que la vacuna contra COVID-19 empieza a generar inmunidad en los siguientes días de su aplicación, pero para considerar que se ha generado una inmunidad sólida, robusta, deberán transcurrir alrededor de 3 semanas a 28 días, para de esa manera tener mayor certeza, mayor confianza en cuanto a la protección que haya brindado el biológico.
Gómez Pérez recordó a la población que después de unas horas de recibir el biológico no es posible adquirir la protección deseada. Para esto se requiere un mínimo de 3 semanas. El experto en salud comentó que la exposición temprana incrementa el riesgo de una infección o de sufrir síntomas de una enfermedad grave.
Todas las vacunas tienen un buen nivel de seguridad, que los eventos adversos graves ocurren en una muy baja proporción de personas que se vacunan. Existen estimaciones de que solamente entre 3 y 5 personas de cada millón que recibe esta vacuna tendrán un evento adverso grave. Por supuesto que alrededor del 40% de quienes reciben alguna de estas vacunas pueden tener efectos secundarios leves que van a desaparecer incluso sin necesidad de algún apoyo farmacológico.
El experto en salud de la Universidad de Guadalajara insistió en que en tanto no haya un avance de vacunación en la población general, se podría revalorar la posibilidad de que en algunos escenarios se pudiera dejar de usar el cubrebocas. En este momento no existen las condiciones para esta situación. Así lo comentó y explicó el doctor. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, te agradezco mucho la información que nos has compartido. Agradezco también a todos el favor de su sintonía. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo en este espacio a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.